Vamos a irnos al año 1967 para contarles que Cerro hizo de local, no en el Trócoli, que ya se había inaugurado en 1964. Antes de que se inaugurara el Trócoli, sí, Cerro hacía de local en diversos escenarios, era normal. Pero en el 67 hizo de local en un estadio muy particular. Tampoco fue en Rivera, que también Cerro supo ser titular en una Copa Libertadores jugando en Rivera. En esta ocasión, le vamos a contar que Cerro en el 67 hizo de local en el estadio de los Yankees de Nueva York. Mira, digamos, mira.
¿En el Yankee Stadium?
En el Yankee Stadium. Así es. Hizo de local, jugó la liga ya.
¿En el Bronx?
Sí, creo que era un estadio anterior al actual. Pero
¿no era el de los bombarderos del Bronx?
Creo que era otro estadio. Es el estadio de los Yankees de Nueva York de aquel momento. Lo que pasaba era que Cerro en la década del 60 era un equipo, tal vez en la mejor década de la historia de Cerro, ¿no? Tercero durante varios años consecutivos. En el 65, 66, 67, 68 salió tercero todos los campeonatos. En el 60 había llegado a jugar una final con Peñarol. Porque
llenó el estadio, famoso.
Llenó la Colombia. Estuvo, la verdad, uno de sus momentos históricos más importantes, el elenco de Cerro. En el 64 se construye el Trócoli. Estamos hablando de una de las décadas más importantes de la historia de Cerro. En el 63 hace una gira por Europa del Este. En el 66 hace una gira por México y Brasil, donde le gana el Cruzeiro, por ejemplo. Y en el 67, la United Soccer Association, que reunía o intentaba introducir el fútbol en Estados Unidos y Canadá, tiene la brillante idea de formar una liga con franquicias norteamericanas, pero trayendo equipos de otros países a disputar la liga. Y aparecen, por ejemplo, el Cagliari de Italia, que se iba a titular los Chicago Mustangs. Aparece el Dundee United de Escocia, llamado los Dallas Tornado. Un abrazo para el Tornado. Aparece el Bangu de Brasil, que a Delgado le gusta mucho, titulado los Houston Stars. Wolverhampton, Los Ángeles Wolves, se llamaba. Y bueno, así un montón de equipos. El Aberdeen de Escocia, que llegó a jugar la final. Y Cerro se llamaba los New York Skyliners. O Skyliners. Equipo que nació con Cerro y murió con Cerro. No tuvo más historia que la de aquella liga jugada en 1967 en Estados Unidos. Una participación no de las mejores, empató 6 partidos, perdió 4 y ganó 2. Con esos resultados llegó a ser un total de 10 puntos en 12 partidos jugados. Terminó último en la conferencia del Este, penúltimo, perdón, en la conferencia del Este, porque jugaba como Nueva York. Raro Cerro en la conferencia del Este, ¿no? Creo que es lo más raro de todo esto que estamos diciendo. Estamos hablando de un año 67, además, muy particular. Si pensamos en el contexto, en Uruguay, contexto de conflicto, un contexto donde Estados Unidos está muy presente, ya sea en injerencia o también en rechazo. Y estamos hablando de Cerro, un barrio en el que ese rechazo antiimperialista estaba como muy presente, ¿no? Es también todo ese contexto el que hace más raro el hecho de que Cerro, un equipo muy identificado con un barrio, muy identificado con una postura política, en un contexto muy conflictivo, haya ido a jugar a Estados Unidos a representar nada menos que a Nueva York. Tampoco es que representó un estado, qué sé yo, secundario. Y al estadio de los Yankees. Una cosa espectacular. La liga esa fue aprobada por FIFA, además. Que claro, Estados Unidos quería introducir el fútbol. Lo introdujeron personas vinculadas al negocio que tenían, qué sé yo, dinero invertido en los Lakers, por ejemplo. O sea, gente que estaba metida en los negocios, pero también en el deporte. Y bueno, FIFA vio que Estados Unidos sí era un mercado para llegar. Entonces apoyó que esa liga, que duró un mes y medio, tuviera validación de FIFA. De hecho, intentaron llevar mucha gente a los partidos. El primer partido de Cerro lo vieron 17.000 espectadores en cancha, de los cuales 10.000 eran estudiantes escolares, que claro, iban gratis para tratar de incentivarlos de a poquito a que se sumaran al fútbol. No tuvo mucho éxito, la verdad. O sea, al pueblo norteamericano le costó bastante asimilar el fútbol como deporte. Es al día de hoy que tampoco es de los deportes principales, si bien está teniendo mayor aceptación. Sobre todo el fútbol femenino, actualmente es el cuarto deporte, ¿no? Está el béisbol, está el fútbol americano y está el básquet volante. Por lo menos esos tres. No sé si en ese orden, capaz que en otro orden.
Probablemente el fútbol, el béisbol y el básquetbol.
NBA y béisbol.
Mira, bueno, está. Y el fútbol ahí, cuarto, el soccer, que le dicen ellos, un deporte también muy, muy vinculado a lo femenino para ellos. Y la final la vieron 20.000 personas, tampoco es que colmaron los estadios, ¿no? Esa final que la ganó, que la jugaron Washington, perdón, que la ganó Washington, que era el Aberdeen escocés, que la jugó contra Los Ángeles, que eran el Wolverhampton. No, perdón, la ganó el Wolverhampton, la final. Algunos jugadores que aparecían en ese momento en Cerro, que eran extranjeros, por ejemplo, un jugador que formó parte de algo que también es muy norteamericano, la Liga de las Estrellas, Benedicto Ribeiro, un brasileño que fue seleccionado para jugar esa Liga de las Estrellas. ¿Quiénes más estaban en ese plantel? Osmar Miguelucci, Francisco Cámara, Juan Masnick, tal vez el jugador más reconocido.
Francisco Cámara era muy conocido también.
También. Julio Dalmao, que es un histórico de Cerro durante muchos años. Zaguero.
Choco Masnick, campeón de América en el mundo en el 71 con Nacional.
Sí, señor. José Rótulo, Hugo Cabral, Eduardo García, bueno... algunos de los que estaban, Luis Fontura, Sergio Silva, Óscar Martirena, Juan Pintos, y el entrenador era Enrique Fernández.
Viola.
Enrique Fernández Viola, perfecto. El plantel de Cerro que representó con la albiceleste, o sea, con su camiseta, en un diseño muy lindo, con un número adelante, ponían número adelante y número atrás a los jugadores, para defender a los New York Skyliners.
Juan Pintos fue un jugador muy histórico, que de todo lo que nombraste es el que me acuerdo más tiempo, creo que jugaba de puntero izquierdo, y era un goleador, un jugador muy, muy identificado con Cerro. Pero no te quiero poner un aprieto, pero ¿y qué pasaba con la Liga Uruguaya? Estaban de vacaciones.
Era el intervalo, fue un mes y medio ahí.
Juan Masnick después volvió al fútbol de Estados Unidos en el Cosmos. Fue el único uruguayo que jugó con Pelé.
Sí, señor. Tal vez le sirvió de vidriera esa gira, ¿no? Masnick, de hecho, el brasileño se quedó en Estados Unidos también.
Qué historia que yo no tenía ni la menor idea.
No, yo tampoco.
Esa la vi en el libro de nuestro compañero Jorge Señoranz, que él la menciona hablando de otra cosa y yo dije, fa, acá voy a desarrollarlo porque hay algo interesante para contar.
Qué buen nombre,
¿no?
Los son Skylines cosas para un equipo New York.
Skylines, espectacular.
Es como el recorte de los edificios en el horizonte, esa cosa que se ve habitualmente de...
Ah, mirá.
O sea, traducido literalmente, es el horizonte donde se junta la tierra con el cielo.
Claro.
Pero en el caso de Nueva York se usa para la silueta esa de...
Muy postal.
Muy postal de los edificios recortados.
Perdón, vuelvo a reiterar, como la que había en el planetario. La verdad que no sé, capaz que por lo cambiado
de los edificios, está bien,
estaba
sí.
Rodeado así
como de edificios de la ciudad.
De edificios,
ciudad,
y vos veías el...
Exactamente.
Sí. Pero bueno, el Cerro supo ser New York Skyliner en algún momento de su historia.
No, y habrá recibido, supongo, le habrán pagado y bien.
Plata, claro, por el nombre.
Sí, sí.
Porque pero por lo que decís, el plantel era como una selección más que jugadores de todos el Cerro.
Tuvo alguna incorporación ocasional para esa circunstancia, ¿no?
Porque el Choco Masnick va, capaz que se jugaba en Cerro en esa época, pero no me acuerdo.
Creo que fue puntualmente para esa gira.
Claro. Estaba pensando que es qué interesante, aparte de esa historia, que es, por lo menos para mí, absolutamente desconocida e inimaginada, que realmente Cerro tiene ese momento, que era un momento muy importante, era un equipo muy pesado.
Sí. Claro, era popular y además deportivamente
le iba muy bien. Yo me acuerdo claramente de ese Cerro que peleó el campeonato con Peñarol hasta el último momento. Creo que después termina jugando una final que la pierde 1-0.
Sí, ese campeonato se define de una forma muy rara porque Cerro estaba jugando con Racing y Cerro estaba jugando con Liverpool y Peñarol con Racing en el mismo momento. Y hasta último momento Racing lo mantiene, creo que lo está empatando el partido, y Peñarol lo gana en la hora, y con eso Cerro le gana 4-1 a Liverpool y van a la final. Y en la final, creo que es Goncalves que lesiona a un jugador de Cerro, una figura de Cerro, que ahora no recuerdo el nombre, y no podían hacer cambio. Entonces Cerro juega, creo que con 10 durante casi todo el partido.
Sí, claro,
y termina ganando
en esa
Peñarol.
Época no había cambiado. Vimos muy cerca del Mundial del 62 con el famoso caso de Liceo Álvarez.
Claro.
Que termina jugando fracturado porque no se podía hacer cambio.
Sí, en este caso le fractura la clavícula al jugador de Cerro y bueno, está. juega con 10, o sea, Ruiz sin su figura y termina saliendo campeón Peñarol. Pero bueno, fue tal vez el momento en el que más cerca estuvo Cerro de ser campeón uruguayo.
Sí. Después estaban hablando ahora hoy de la Libertadores, yo no sé si casi enseguida la Libertadores Cerro no desciende.
Sí, es la primera vez en su historia que desciende. ¿Se acuerdan que Cerro hasta esa década?
Claro, era su orgullo el que no había descendido nunca.
Exacto, y desciende, las dos primeras veces que desciende Cerro, desciende por quita de puntos. Nunca, hasta la última vez que descendió, creo que descendió tres veces Cerro, hasta la última vez que descendió, nunca había descendido puntos, sin tener esa situación de que le sacaban puntos. Claro.
Dicen varios que el Colorín Correa también jugó en el Cosmos con Masnik y con Pelé, y dice que de hecho le es suegro de un oyente y le dedicaste el libro la semana, tu libro la semana pasada o la anterior.
Es verdad.
El mes pasado, perdón.
Es verdad.
Chiquero del estadio de los Yankees. A ciencia cierta es otro estadio. O sea, hicieron lo mismo que los Mets. Construyeron un estadio al lado del estadio. Donde era el estacionamiento, hicieron un estadio nuevo. Y tiraron, hicieron el estacionamiento en el viejo en 2008.
Ah, hace re poquito.
Sí, de hecho, yo al que fui es al que jugó Cerro.
O sea, fue.
Fui en el 2012 al Yankee Stadium.
Fue en el Bronx.
Claro, claro. Sí,
es el mismo barrio.
Los bombardeos del Bronx.
Bien, me gusta. Cerro, Bronx, Nueva York.
Que claro que si, ni siquiera es Manhattan, es el barrio al norte de Manhattan, digamos.
Claro, es de lo más periférico.
Que
sería, ¿no?,
de la isla.
De lo más periférico.
Mucho latino en esa zona.
Igual de cualquier manera, Nueva York es de lo más progresista que tiene Estados Unidos.
Ah,
¿no?
Sí, eso es cierto.
O sea que
sí.
Cerro estuvo cerca de sus ideas. Muy bien, ¿hacemos punto, una pausa?
No, señor, ya no
tenemos
más
pausa. Ah, no tenemos más pausa.
No.
Quiero decir que Arsenio Luzardo jugaba en ese Cerro del 95. Chequeé ese dato. No estaba Liber Vespa en la Libertadores del 95. Sí estaba Arsenio Luzardo, que jugó incluso de titular algún partido, por ejemplo, contra River. Que es fantástica las alineaciones de Cerro por un lado y de River Argentino por otro, ¿no?